De Vuelta al Campo, un programa de análisis sobre agricultura y ganadería. Una producción de Red Radio, Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. De Vuelta al Campo, bienvenidos.
A esos altos de Jalisco y buenos días a los municipios vecinos de los estados de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y de Zacatecas. Un saludo a toda la gente del campo que nos escucha en este horario estelar de 10:11 de la mañana, en el almuerzo junto con toda la familia del campo. Su servidor y amigo Roberto Vázquez Mora en este programa de vuelta al campo, y como programación especial el día de hoy tenemos como invitado al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, originario de San Juan de los Lagos, egresado de la Universidad de Guadalajara hace unos 30 años en la especialidad de Ingeniería Civil y ahora ocupando el cargo de coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. En este caso, un tanto abreviado, pues es el Observatorio Ciudadano del Agua, desde hace, pues, básicamente 5 años. Le damos la bienvenida y un saludo y nuestro agradecimiento al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez. Buenos días, Juan Guillermo.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Buenos días a la auditoria.
Pues nos da mucho gusto poder entablar esta conversación, o sea, telefónica, lo cual te agradecemos, pero hay puntos muy importantes dentro de este tema del Observatorio Ciudadano del Agua, con 5 años de antigüedad, con algunos antecedentes de otras organizaciones, en un tema importantísimo que es el pretendido trasvase, pues precisamente lo que significa es llevar el agua de una cuenca a otra, y en este caso es del río Verde a la cuenca del río Turbio, allá precisamente donde se encuentra ubicada la ciudad de León, Guanajuato. Hay varias cosas que finalmente deben preocupar. Este asunto a la gente, a los productores del campo de los Altos de Jalisco, ¿por qué se deben preocupar? También otro tema es un decreto que afecta los derechos de los usuarios agropecuarios, y el otro tema también es disponibilidad de agua. Juan Guillermo, por 5 años precisamente de este Observatorio Ciudadano del Agua, y que platícanos en lo que finalmente tiene peso específico en este momento de este tema tan importante para la zona de los Altos de Jalisco.
Pues sí, este observatorio se crea hace 5 años por el entonces gobernador Aristóteles Sandoval, ante el problema o el dilema que no supo cómo encarar en su momento de la presa del Zapotillo. Entonces, la propuesta era que se creara el observatorio solo para el tema de la presa y el trasvase a León. Pero ya en el proceso de la integración del observatorio, que lo hicimos varias instituciones, pues bueno, el agua está articulado todo. No podemos considerar los ríos que solo son una especie de isla y no están conectados con el resto de la geografía. Entonces se decide que sea para el estado de Jalisco, y hay una particularidad ahí muy interesante. El trabajo que hacemos nosotros es analizar situaciones, en el caso de la cuenca del Río Verde, los Altos, cuál es el escenario, qué es lo que está sucediendo y qué sucedería si las cosas se dan como están planteadas, y emitimos recomendaciones. Esas recomendaciones son de cumplimiento obligatorio para todos los entes de gobierno en el estado de Jalisco, incluyendo los municipios. Y aquí, en esta parte, pues bueno, Lagos de Moreno, el Cabildo, por unanimidad, aceptaron cumplir las recomendaciones del observatorio que se emitieron con relación al tema que vamos a comentar el día de hoy, que es el pretendido trasvase y cómo está vinculado con los otros dos temas, ¿verdad? Entonces, es un órgano técnico, ciudadano. No tenemos ningún sueldo, nadie nos paga, y no por eso hacemos un trabajo de mala calidad. Nosotros asesoramos al Congreso, a diferentes comisiones del Congreso del Estado, al propio gobernador, a varias dependencias estatales, y, y bueno, pues el nivel técnico, digamos, pues es muy elevado, es interesante, porque, bueno, están gente como integrantes. Las instituciones son la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, la UNIVA, que es parte también del observatorio, está la Universidad Complutense de Madrid, que es una universidad muy prestigiada a nivel internacional en temas de agua, está la diócesis de San Juan de los Lagos como parte del observatorio, está una organización de la costa de Jalisco, de la región, otra de la región sur de Jalisco, otra de la región norte, y en el caso de los Altos, pues están los porcicultores, los ganaderos, los avicultores, los silvicultores también, con redes, que también me honro en presidir, está organizaciones ciudadanas como el Parlamento de Colonias del Área Metropolitana de Guadalajara, está una Fundación Cuenca Lerma Santiago Pacífico, está una fundación que tiene su sede en Zaragoza, España, que es una fundación, le llaman Nueva Cultura del Agua, donde hay gente de altísimo nivel formando esta fundación. Y bueno, pues entre todos hacemos un trabajo conjunto y vamos encontrando temas que nos preocupan y que recomendamos su atención, como en el caso de los Altos. La presa que se está construyendo en el Zapotillo para llevar agua a León, como lo pretenden, esto tiene, para que se den este tipo de proyectos, hay un procedimiento. Se emite... bueno, primero vamos a especificar qué es un trasvase. Un trasvase de agua es llevar el agua de una cuenca, en este caso del Río Verde, a una cuenca distinta, que es la cuenca del Río Turbio, donde se encuentra la ciudad de León. A eso se le llama trasvase. También, cuando se refiere a ese trasvase, no es propiamente el chorrito de agua que pueda o no correr en el lecho bajo del río, sino es el agua que llueve en toda la región, en toda la cuenca, que finalmente se escurre y la que no se retiene o se infiltra o se evapora, pues va a dar, en el caso de Altos Norte, pues al río Lagos, que es un río tributario del río Verde, cuando baja el que viene de Zacatecas y Aguascalientes, que es entonces el río San Pedro, o en algunas partes le llaman río Aguascalientes también. Estos se unen por ahí cerca de Tocaltiche, y ya finalmente de ahí hacia el área metropolitana de Guadalajara se llama el Río Verde. Pero para que esto avance como proyecto, en su momento se hicieron unos supuestos estudios de cómo estaba el comportamiento hidrológico, cuánto llovía, cuánto se usaba, cuánto escurría de agua, pero esto para este caso se hizo con datos de 1950 a 1981. Y aquí la pregunta sería si del 81 a la fecha en los Altos de Jalisco las cosas han cambiado o sigue todo igual. O sea, el despegue pecuario que se ha dado como región principal en México y en América Latina, productora de alimentos de origen animal, pues se ha dado a partir del despegue fuerte a partir de los años 80. Entonces, ese escenario no está dentro de esa consideración o esa ecuación con los estudios pues que se hicieron por esa limitación. Los datos que usaron es hasta 1981. Entonces, posteriormente, en el 94, se publican en el Diario Oficial de la Federación los resultados de esos estudios. Y en el 95, el 7 de abril, se publica en el Diario Oficial de la Federación un hecho que pues pasó desapercibido para muchos, porque pues la gente en el campo, en el 95, ¿cuántos le compraban el periódico oficial de la Federación y cuántos lo leían? ¿Y cuántos se enteraron de que en toda esa región se crea una reserva de agua para uso público urbano? O sea, todo el agua que llueva dentro de esa cuenca, y no es solo el chorrito que puede correr en el río, está destinada para consumo público urbano. y en ese decreto la CONAGUA se compromete a que no otorgará más concesiones para usos distintos al público urbano. Y aquí la pregunta pues sería si en la región, en la cuenca del Río Verde, incluyendo parte de Zacatecas, gran parte de Aguascalientes, dos municipios de Guanajuato, San Felipe y Ocampo, y gran parte de los municipios de los Altos de Jalisco, que pertenecen todo esto a la cuenca del Río Verde, si en este territorio solo hay poblaciones, no hay agricultura, no hay ganadería que utilice agua. Entonces, obviamente, es una parte que se han negado incluso en la actualidad a reconocer, porque reconocerlo sería respetar el derecho que tienen el uso pecuario y el uso agrícola a utilizar aguas nacionales, ¿verdad? Superficiales y subterráneas. Entonces, con este escenario, apartada toda el agua de esa región, solo para público urbano y principalmente para la ciudad de León, ¿qué va a pasar con el campo? Lo que ya está sucediendo con mucha gente que se acerca con nosotros y nos ha comentado, pues es que ya no les están dando nuevas concesiones desde hace mucho tiempo, porque se había impuesto una veda desde 1931, la ampliaron en el 47 para aguas subterráneas. Finalmente, el año pasado, suprimen esas vedas, abren un espacio de volumen muy pequeño para nuevas concesiones, pero muy poco claro, al grado de que un ejido en San Juan de los Lagos, el ejido Agua de Obispo, interpuso un amparo y hasta el momento deben estar detenidas las nuevas concesiones. Pero también, ¿por qué hizo esto el ejido? Porque no se está favoreciendo de ninguna manera que el agua que pudiera haber disponible, además del público urbano, se pueda destinar para uso pecuario o agrícola, porque el decreto lo impide. Entonces, si no resuelven el tema del decreto que debe derogarse, prevalece, porque tiene más tiempo que el nuevo decreto de 2018, en junio, el que se emitió. Entonces, por esa razón se interpuso ese amparo de parte del ejido y le concedieron la suspensión provisional. El juicio sigue todavía, pero por el momento no se pueden otorgar más concesiones, que, como decimos, no sería para la gente del campo, sería para uso público urbano o para industrias o para otros usos. Entonces, por esa razón se interpuso ese recurso legal.
Juan Guillermo, sí, perdón.
Y bueno, ante este escenario, la gente pues se preguntará, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, o sea, pues bueno, si no se corrige, si no se deroga ese decreto del 95 y se modifica, la gente estaría cometiendo un delito si junta el agua que escurre de sus techos, el agua de las canales, en un escenario de que se pusiera ya el tubo para llevar el agua hacia León, pues estaría cometiendo un delito y lo perseguirían, pero peor que si fuera un negocio de Nervantes. Entonces, eso debe preocupar a la gente. Eso no se lo han dicho, porque nos comentan en reuniones que si se lo dijeran a la gente, pues se alarmaría y se opondría, y no quieren que ni haya alarma ni oposición para que se lleven el agua. Pero, ¿qué va a pasar con un derecho que lo tiene la gente y se les está negando? Porque, en contraste, en Guanajuato, todo el agua superficial es para riego. Y resulta que en los Altos de Jalisco, que es la región más competitiva del país y más productiva, ahí se produce uno de cada cuatro alimentos de origen animal del país, se producen en esta región. Y ya no le estarían dando más volúmenes, como incluso a los que les renuevan su concesión para un pozo, para un bordo, que hay muy pocas concesiones, les están reduciendo volúmenes. Porque obviamente la realidad es muy distinta a lo que vieron en los estudios que cerraron en 1981. Ha ido a la baja la precipitación. Se ha incrementado mucho la utilización del agua con relación a los 80, que es para producir alimentos, ¿verdad? Entonces, municipios como Lagos de Moreno, que es el mayor pues de la región norte y el que tiene más gente en el campo, pues la pasaría muy mal. Claro. Porque en el caso de los acuíferos, el acuífero Lagos, que es el más grande de la región, la Conagua dice está sobreexplotado. No se puede otorgar más concesiones y el agua de lluvia o la superficial está reservada solo para público urbano.
Claro.
Entonces, en ese escenario, ¿qué va a suceder? Uh-huh. La gente, ¿cómo puede sobrevivir? Y bueno, en algunas ocasiones lo dicen hasta con cinismo, que bueno, esa gente que se vaya a trabajar a las fábricas que se estarán instalando ahí en Lagos de Moreno. Pero también pues dejan de lado, por ejemplo, en el caso de la producción pecuaria, que es una actividad centenaria, es una vocación muy fuerte y que hay un grado de
arraigo, es un arraigo
muy alta. Claro. Y que además es representativo nacional,
claro,
¿no?
No, totalmente.
Región, la charrería y toda esa cultura, pues, del campo, del ganado, el manejo del ganado, la crianza del ganado.
Eso es
solamente una actividad comercial meramente.
Claro.
Tiene un arraigo cultural muy fuerte en nuestra región.
Claro. Mira, la verdad es que interesantísimo los puntos que hemos tratado ya, por qué los Altos de Jalisco deben preocuparse por ese trasvase. También el decreto que finalmente está afectando e incidiendo mucho en las situaciones que se están presentando, y la otra pues finalmente es la disponibilidad del agua. Juan Guillermo, vamos a ir a una pausa y regresamos en este su programa De Vuelta al Campo. Estamos en línea telefónica, a quien agradecemos, al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en el Estado de Jalisco. Abreviado es el Observatorio Ciudadano del Agua y el tema es el pretendido trasvase precisamente del Río Verde a la cuenca del Río Turbio, donde se ubica la ciudad de León, Guanajuato. Vamos y regresamos en su programa De Vuelta al Campo con el fondo musical precisamente de un fragmento de esos altos de Jalisco. Bien, vamos, Juan Guillermo, y regresamos en un momento para una identificación de estación.
Sí, con gusto.
Estamos De Vuelta al Campo. Sigue con nosotros.
Allá al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos De Vuelta al Campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo. Estamos precisamente en línea telefónica con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, originario de San Juan de los Lagos, egresado de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de Guadalajara, más o menos por ahí 34 años, dedicado precisamente a muchas actividades relacionadas con el sector agropecuario. Y bueno, ahora como coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, Observatorio Ciudadano del Agua. Juan Guillermo, con respecto precisamente a lo que es la disponibilidad del agua, ¿Por qué precisamente las cuentas no cuadran en este sentido? Algo comentabas ya precisamente de los datos que hay y de la actualidad de la disponibilidad de agua. Quiere decir que hay, de acuerdo a estos compromisos pretendidos, pues ya hay definitivamente muy poca oferta de agua precisamente.
Sí, nada más un pequeño apunte. Además de ser de San Juan de los Lagos, soy gente que nació y se crió en el rancho. Yo estuve participando en la propiedad familiar, en el rancho, hasta que me vine a estudiar a Guadalajara. Y bueno, claro que conozco el tema.
Te da conocimiento.
Y vamos, hablamos un mismo lenguaje en este sentido.
Qué bueno.
Y con respecto a la disponibilidad, ¿qué hemos encontrado? Lo que ha publicado la Comisión Nacional del Agua en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013... el 20 de abril de 2015 y el 4 de enero de 2018, en el caso del agua subterránea o de los acuíferos, es que 12 de los 17 acuíferos que hay en la región están sobreexplotados. Y para la región norte, sobre todo, prácticamente en buena medida, un 80% quizá, lo cubre el acuífero Lagos de Moreno. Entonces, en esas condiciones no habrá más concesiones por una vía normal. Habrá coyotaje, eso sí lo hemos observado. Se ha desatado un gran coyotaje y una venta de volúmenes de agua de manera extraoficial, pero no se estarán dando nuevas concesiones porque el acuífero está sobreexplotado, o sea, en esos términos pues oficiales. Entonces, si por un lado la gente en el campo no puede perforar un pozo para tener agua porque a menos que lo hiciera extrayendo el agua a mano, con soga, como lo hacíamos hace muchos años, ¿verdad? Es la única manera que no requeriría una concesión de agua, un título de concesión. Como eso ya es muy difícil, el utilizar una bombita, así sea de un tercio de caballo, ya le obliga a tener un título de concesión, y si no lo tiene, estaría cometiendo un delito y lo multarían. A gente que nos hemos enterado, les pueden llegar multas de cerca de $1,000,000 por utilizar agua sin concesión, por no tener medidor y no tener una bitácora, y entonces ahí le suman multas que les llega hasta $1,000,000 a alguna gente. En lo que respecta a los bordos, a finales de los 80s hubo un plan, le llamó Benito Juárez, y se construyeron muchos bordos. Yo recuerdo que entonces se construían los bordos, la gran mayoría eran pequeños y no requerían de un título de concesión de agua, a menos que fueran ya muy grandes, arriba de 10,000 metros cúbicos, entonces sí requerían un título de concesión, y el resto pues no lo tiene. ¿Y qué están haciendo ahora cuando ha cambiado la tarifa o el subsidio para la tarifa del bombeo de agua o extracción de agua de los pozos, que tienen que ir a gestionarlo a la Zagarpa o a la SADER ahora, SADER? Nos ha comentado gente, sobre todo en San Miguel, San Julián, que cuando han hecho el trámite ha estado presente gente de la Comisión Nacional del Agua con fotos satelitales, y ya les pregunta a la gente: oiga, don fulanito, ¿este es su rancho? Pues sí, este es mi rancho. Dicen, unas fotos muy bonitas a color ahí. Oye, aquí aparecen dos bordos, ¿dónde está su título de concesión? No, pues obviamente yo no tengo ningún título, es agua de lluvia. Pero no, pues ¿sabe qué? Ahora cuando se ponga el tubo para llevar el agua a León, va a tener que reventar su bordo. Dice, bueno, pero entonces ¿qué hago? No me dejan perforar para un pozo, o en esas alturas que son muy grandes para la región, aunque perforen 400 metros, a veces no sacan ni media pulgada. Y si no pueden utilizar los bordos, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces tendrán que reventarlos, y bueno, pues, igual yo quiero ver quién es el valiente que se metería a mi rancho a reventarlo. Dice, no, ya se está construyendo una base militar ahí entre Lagos y San Juan, en donde si usted no revienta su bordo, pues el ejército pasaría a reventarle a su rancho el bordo que tuviera, ¿verdad? Entonces, obviamente eso sería un escenario muy probable y pues muy delicado para la región, porque eso le daría el traste a la actividad agropecuaria, ¿verdad? Habría enfrentamientos, habría una serie de situaciones ahí que debemos evitar a toda costa. También hay una inquietud, porque le han sembrado la duda que en los altos de Jalisco nos sobra el agua y en León es una ciudad sedienta, aunque se inunda cada rato, ahora con la primera tormenta se volvió a inundar, ¿verdad? Pero que necesita agua. En este caso es totalmente erróneo. La región de Los Altos no le sobra agua, necesita agua. Ahí están los números oficiales. En el caso de los acuíferos es muy claro, hay una sobreexplotación según la Conagua, y en esas condiciones no habría más títulos de concesión. Y en los bordos no pueden retener el agua porque esa agua está destinada para que escurra al río Lagos, al río Verde, y llegue finalmente a la presa del Zapotillo, y de ahí la vendan hacia la ciudad de León. Entonces, es una situación un poco conocida para la gente, pero esto debemos, como una cuestión moral, en nuestro caso como observatorio, pues tenemos ahí ese reto de darlo a conocer hacia la gente, porque de lo contrario eso será una situación muy, muy delicada para la región, y sobre todo en el escenario de cambio climático, los datos que nos da el Instituto de Astronomía, que también es parte, ahí me faltaba, del observatorio, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ellos nos informan que en los años recientes la precipitación media en los altos de Jalisco es de 667 milímetros y hay una evaporación total media de 1893 milímetros. O sea, se está evaporando casi tres veces más de lo que llueve. Y esto, ¿cómo se ve reflejado? Porque nos decían, bueno, ¿cómo es posible eso? Pues es muy simple. La gente que conocemos y nos criamos en el campo, pues sabíamos que en las secas, en la temporada de secas, pues había una capa, dependiendo de la región, de medio metro, un metro, que estaba seca la tierra, pero abajo había humedad. Ahora hemos hecho sondeos, incluso una semana después de que termina el temporal, y solo encontramos una capa húmeda de 10 centímetros, si acaso, en algunos lugares, y hacia abajo está seco. ¿Y eso cómo se va reflejando? Bueno, pues que ya ni los nopales crecen, ni los huizaches prácticamente, como crecían habitualmente, porque ya no hay la humedad suficiente en el suelo. Entonces, obviamente, la cuestión de flora en la región pues va a ir cambiando, está cambiando, de hecho, y eso se agravaría más, porque si no hay la posibilidad de hacer retenciones o pequeñas retenciones de agua para que se infiltre, para que se recargue los acuíferos, la región se va a convertir en un desierto. O sea, más rápido, ya lo tenemos ahí en la frontera del desierto con Ojuelos, ya llegándole a Lagos o en algunos casos ya dentro del territorio del municipio de Lagos de Moreno, pues eso se estaría extendiendo mucho más, ¿verdad? Y obviamente imaginemos un escenario para la gente del campo que no puede perforar un pozo, no puede retener el agua de lluvia. ¿Qué harían entonces, ¿verdad?, para sobrevivir? Ni siquiera para su propio consumo podrían estar reteniendo agua en este escenario, ¿verdad? Y eso es afectar el derecho humano al agua y es afectar el derecho humano a la alimentación, porque pues hasta ahorita la producción de alimentos requiere agua, ¿verdad? Claro. En su proceso. Entonces, es una situación muy delicada y sobre todo poco conocida con la gente. Por eso agradecemos el espacio que nos das a la propia Universidad de Guadalajara para que esto lo esté conociendo la gente y esté atenta al llamado que estarán haciendo algunas organizaciones. Ya, por ejemplo, el caso de San Juan de los Lagos está en proceso de formación y va avanzando rápido una asociación civil que le están llamando Alianza Cívica Alteña para la defensa de los derechos y el agua. Y hay gente de varios municipios que se va incorporando y sobre todo se van incorporando asociaciones ganaderas y algunas asociaciones de profesionistas y todo para formar esta alianza y defender los derechos. Porque, ¿qué tenemos como escenario? Hace unos días nos pidió el gobernador Enrique Alfaro que nos reuniéramos con él, porque a pesar de que en la campaña o en la precampaña él siempre había mantenido una postura firme de que no había condiciones para que se hiciera el trasvase a la ciudad de León, de repente nos llama a querer negociar que, pues sí, que sí haya trasvase para León, aunque sea una cantidad menor. Entonces, obviamente, nosotros como órgano técnico le dijimos que no podemos avalar una situación que afectaría de una manera tan importante a la región de Los Altos, al sector agropecuario, y como un órgano técnico responsable, pues no podemos estar de acuerdo cuando sabemos que va a producir, si se llegara a realizar el trasvase, va a producir efectos permanentes irreversibles, claro, en la región. Porque eso está sucediendo en otros lugares del mundo.
Claro.
Un caso muy conocido es el trasvase del río Tajo al río Segura en España. Y bueno, si lo ve uno ahí en las redes sociales, se da uno cuenta de las afectaciones. ¿Cómo afecta esto? O sea, ¿qué valor tendría un terreno en el campo que no pueda tener agua? Claro. Se desploman los precios, obviamente. ¿A quién le interesa comprar una propiedad en un terreno no puede cultivar más que lo que le dé el temporal?
El temporal y la suerte.
Solamente, pero las actividades complementarias que requerirían agua no lo podría tener. Entonces, obviamente es una gran afectación a los precios de los terrenos.
De los terrenos y de los predios.
Sí, y una caída muy drástica en la producción.
Claro. Juan Guillermo, Hemos tocado puntos bien importantes. ¿Por qué debe preocupar el trasvase a los Altos de Jalisco? El decreto que finalmente afecta a los usuarios, los derechos de los usuarios agropecuarios, la disponibilidad del agua. Y en este caso, cuando se habla precisamente de la presa, de la construcción de la presa Zapotillo, de las comunidades afectadas y de la altura precisamente de la cortina, que alguna ocasión comentábamos que no era tan determinante como las cosas que estamos comentando. Pero esa idea, si gustas, ahorita vamos a ir a una pausa y quisiéramos que nos dieras esa luz, porque precisamente que si la cortina está a una altura, que está a la otra, que precisamente comunidades afecta. Pero lo hemos platicado y que lo determinante, pues lo hemos ido viendo ya al transcurso del programa. Pero para que nos dé por qué pasa un segundo término. Vamos, si te parece, vamos a una pausa y regresamos en este programa de Vuelta al Campo. Estamos en conferencia telefónica, a quien agradecemos al ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Observatorio Ciudadano del Agua desde hace unos 5 años. Vamos a ir a una pausa y regresamos en este programa de Vuelta al Campo.
De Vuelta al Campo, un espacio para reflexionar acerca de ganadería y agricultura. Volvemos. Estás escuchando De Vuelta al Campo. Regresamos.
Cristalino como el agua de los ríos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa De Vuelta al Campo y estamos en conferencia telefónica con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Juan Guillermo, con respecto precisamente a lo que comentaba, pues la altura de la cortina, las comunidades, ¿por qué precisamente pasa un segundo término? Y la más importante es cómo afecta precisamente ese trasvase, el decreto, la disponibilidad de agua, pero la altura de la presa, ¿por qué precisamente o en qué momento o en qué lugar lo ubican ustedes?
Bien, esto algunas gentes incluso lo han llamado cuentas alegres. Cuando se va a construir una presa, se mide los escurrimientos que se tienen en la cuenca. Lo recomendable pues es un periodo de 100 años atrás. Acá decíamos que solo lo hicieron con datos del 50 al 81. Rellenaron algunas cosas ahí o configuraron un escenario que no corresponde a la realidad. ¿Por qué afirmamos esto? Porque pedimos por transparencia cuál ha sido el comportamiento de 3 presas que se encuentran en la región, en la cuenca del río Verde. Esta fue la de Plutarco Elías Calles, que se construyó en 1932 en Aguascalientes. Está también la de el 40 en Lagos de Moreno, que esa ya tiene un poco más de 60 años también construida. Y está la de Díaz González Chávez en Tepatitlán, en la cuenca del río Calderón, que es hace unos 27 años, 28 años que se construyó. ¿Cuál ha sido el comportamiento? Porque de repente, para, digamos, centrar la atención en un asunto, ellos se encontraron con la resistencia que han puesto los pueblos con la amenaza de inundarse. Y toda la atención se centró en la altura de la cortina. Esa inicialmente la determinan con unos estudios que son muy deficientes y que ya no son actuales, como decíamos, y lo quisimos contrastar, entonces por transparencia le pedimos a Conagua, ¿cuál ha sido ese comportamiento? Primero, esas presas, ¿con qué capacidad se diseñaron o se construyeron? ¿Y cuál ha sido el almacenamiento promedio desde que se construyeron a la fecha? En el caso de la Plutarco Elías Calles, en Aguascalientes, se construyó con una capacidad para almacenar 340 millones de metros cúbicos. El promedio de 1932 a la fecha ha sido de 78 millones de metros cúbicos, muy por debajo de la capacidad que se esperaba. La del 40 se construye para una capacidad de 30 millones de metros cúbicos y el promedio de almacenamiento no llega a 11, ¿verdad? La de Elías González Chávez se construye para 82 millones de capacidad de metros cúbicos y el promedio ha sido de 27. Entonces, si en el mejor de los casos es a un tercio de la capacidad de diseño el comportamiento ya real, ¿por qué el zapotillo que está dentro de la misma cuenca va a ser distinto? Por eso decimos que no importa la altura de la cortina, la pueden elevar a 500 metros, si quieren, un kilómetro. El tema central debe ser la capacidad de la cuenca. Es como si queremos comprar una vaca que su capacidad de producción de leche es de 20 litros, pero la cubeta para ordeñarla la tenemos de 50 o de 60 litros. ¿Cuándo se va a llenar? Y luego a los vecinos les decimos que les vamos a quitar el alimento, pero todo lo que dé de más la vaca de esos 50 litros que compramos en la cubeta, se la vamos a dar a ellos. Entonces, ¿cuándo llegaría a suceder eso si no hay un cambio genético ni de alimentación, no hay una capacidad para que esa vaca produzca más allá de 20 litros, que es lo que viene produciendo, ¿verdad? Entonces, ese es lo delicado del asunto. Obviamente que en esa danza de si es 80 o 105 metros, pues la preocupación de las poblaciones es muy grande, porque pues se inundarían, ¿verdad? Entonces, lo que hemos encontrado es, con los datos de la capacidad de la cuenca, que esa cortina, aunque esté a 80 metros, que se ajuste técnicamente para operarla y llenarla a una altura de 60 metros, con eso se salvarían las poblaciones, y estaría más o menos llenándose a lo que es la capacidad real de la cuenca, ¿verdad? Claro que en ese escenario, pues esa agua sería prácticamente para León, y no quedaría nada ni para Los Altos ni para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, como el pretexto para que la gente en Jalisco esté tranquila, dicen, es que le vamos a dar agua a Los Altos y a Guadalajara, de la presa del Zapotillo, como si la presa fuera una fuente mágica que le va a aparecer agua así para todos. O sea, eso es un agua que no existe, presente, porque el chorrito que se interrumpe, incluso en el tramo de San Nicolás, ahí para Jalostotitlán, donde querían hacer originalmente la presa, no hay un flujo constante del río para que pueda llenar nada. Todo es agua de lluvia, y en el agua de lluvia pues hay muchas incertidumbres en la cantidad que va a estar lloviendo y va a haber una serie de variables ahí. Entonces, la atención debe centrarse en la capacidad de la cuenca, y obviamente que nosotros estamos haciéndolo para cuidar inclusive que sea de acuerdo a la propia capacidad, o sea,
con 60 metros, que ¿cuántos millones de metros cúbicos se almacenarían con 60 metros de cortina?
Mira, con 60 metros almacenaría aproximadamente 148 millones de metros cúbicos. La cantidad que está comprometida con León son 120 millones en números cerrados. Y con la cortina a 105, para Guadalajara está contemplado alrededor de 103 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, lo que hemos encontrado después de revisar todos los estudios y los estudios que ha hecho la propia Universidad de Guadalajara a través de investigadores, es que no hay las condiciones, primero, para que se produzca el trasvase a la ciudad de León, porque no hay la cantidad suficiente de agua.
Se comprometió lo que no hay.
Un trasvase aceleraría la desertificación de la región. Entonces, esa agua, vamos, tenemos la cortina ya a 80 metros, lo que hemos querido es que se ajuste técnicamente para que se llene y opere a 60 metros, y que esa agua sea para el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, si en su máxima expresión, digamos, o aspiración, con la cortina 105, Guadalajara tendría 103 metros cúbicos, con este nuevo escenario, pues tendría casi un 50% más, ¿verdad? Y que las poblaciones en los altos pues pueden tomar, ya habíamos hecho ese ejercicio hace unos 8 o 9 años, junto con la Comisión Estatal del Agua, tienen soluciones muy cercanas a sus cabeceras, ¿verdad? Incluso la mayoría de ellos lo pueden llevar por gravedad. De lo contrario, tendrían que dejar pasar el agua, correr hasta el Zapotillo, comprarla, pagar el bombeo de regreso y construir un ramal para llevar el agua a sus cabeceras municipales.
De regreso.
Esa condición es absurda, claro, para cualquiera de los municipios.
Claro, claro. Juan, ¿verdad? Guillermo, con respecto a los 60 metros, nomás para ubicar y que nuestros radioescuchas, con 60 sí. metros, las comunidades de las que se ha hablado que se inundan, ¿en qué condiciones estarían?
Palmarejo, que además ya prácticamente desapareció, ya los obligaron incluso a destruir sus casas, aunque tenemos conocimiento que no les han pagado a la mayoría, pues ya no hay ahí mucho que hacer, y es la parte más baja también, esa probablemente parte se inundaría. Acacico logra salvarse y obviamente Temacapulín. Entonces, ese es un escenario, digamos, de ganar-ganar, donde no se inundarían las poblaciones, se tendría un volumen más realista de acuerdo a la capacidad de la cuenca para que se llevara agua hacia Guadalajara principalmente y que los municipios puedan construir las obras cercanas a su cabecera municipal para tener el agua que necesitan. Por ejemplo, Lagos de Moreno pues podría o tener algún convenio o construir alguna presa aguas abajo del 40, alguna represa para reforzar el abasto de agua hacia su cabecera municipal. Pero también pues Lagos de Moreno sigue siendo privilegiado, que aunque oficialmente está sobreexplotado el acuífero Lagos, las profundidades de extracción de agua no son tan grandes como en algunos puntos de la región. Hablamos de San Julián, más de 400 metros, y si acaso tienen fortuna de una media pulgada. En San Juan de los Lagos, por ejemplo, hay lugares que están más de 200 metros, 260, 280 metros de profundidad extrayendo agua. El Lago de Moreno todavía no está en un punto tan extremo. Entonces puede continuar con un abasto como lo ha venido haciendo, con agua subterránea, y si fuera necesario, pues reforzarlo con alguna pequeña presa que pudiera construir para complementar el gasto. En el caso de San Juan de los Lagos, puede construir una presa, ya está localizado un punto en donde ahí tendría abasto. Incluso desde ahí se pudiera complementar el abasto de San Julián, aunque San Julián tiene localizados puntos para construir dos grandes bordos que podrían llevar el agua por gravedad a la cabecera municipal. En San Miguel es un caso parecido. Jalos tienen la presa Planuragua que no la han utilizado desde hace muchos años. En el caso de Tocaltiche, pues tienen la presa del Estribón, pero está también, es en Yahualica. Tiene una presa que es la San Antonio, que puede complementar la presa, que no recuerdo ahorita el nombre, que ya está muy asolvada, donde abastece un 60% el agua de la cabecera municipal, pero tiene otra que la puede llevar por gravedad a unos 3.5 kilómetros, 4 kilómetros de la cabecera municipal. En Villa Hidalgo nos dice la gente que maneja el tema del agua que está resuelto para ellos por 20 años o 30 años, no tienen problemas. En fin, en el caso de Encarnación de Díaz, pues tienen una presa que no han utilizado nunca, también, que incluso les pedían en algún momento que esa tendrían que reventarla para que el agua escurriera hasta el Zapotillo y luego pues comprar y traer el agua de regreso. Situaciones absurdas, pues.
Claro, claro. Juan Guillermo.
Digamos sí. Que en ese escenario puede paliar la demanda de los altos, de alguna manera, la de Guadalajara, pero no da para el León. O sea, claro. Decimos la cuenca del Río Verde en las condiciones actuales escasamente da para 2 de 3 regiones que quieren llevar agua de ahí de la cuenca o quieren abastecerse de la cuenca. Si León se lograra su objetivo, quedaría solo una porción para disputársela los Altos y el área metropolitana de Guadalajara. Entonces es un conflicto interno muy fuerte en Jalisco. Y en el caso de León, se la llevarían solo para aumentar sus reservas, que sería tanto como si habláramos de dos familias, una que va al día y tiene dificultades, y la otra tiene bonanza y quiere los alimentos
asegurar y ahorrar
para guardarlos en la despensa.
Claro.
¿Verdad?
Eso es.
Y siendo que con esto se quedarían sin el alimento el vecino más desfavorecido.
Claro, Juan Guillermo. Mira, desgraciadamente se nos está terminando un poquito el tiempo. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar a conclusión, a alguna situación final. Definitivamente se ha abordado, es un tema muy amplio, lo que acabas de comentar ahorita precisamente de los, pues las posibilidades y los aprovechamientos, las presas que hay en varios municipios para abasto de las cabeceras municipales. Es un tema importantísimo. Lo más interesante es, pues definitivamente que el agua es precisamente donde está la cuenca propia del Río Verde, con sus afluentes desde Aguascalientes, Zacatecas, Lagos de Moreno, lo que viene acá finalmente de la presa del 40, para llegar pues precisamente ahí a San Nicolás de las Flores, donde se reúnen, toma el nombre de Río Verde. En este caso, vamos a ir a esta pausa y regresamos en este su programa de Vuelta al Campo. Estamos platicando con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Vamos a esa pausa.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Allí al pie de la montaña, donde temprano se oculta el sol.
Estamos de vuelta al campo. Sigue con nosotros.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa de Vuelta al Campo. Ahí estamos platicando con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. Aquí en su programa de Vuelta al Campo, en el horario estelar de 10 a 11 de la mañana, ahí en el gran almuerzo de la familia del campo. Juan Guillermo, pues ya para terminar, de hecho, pues habíamos comentado alguna ocasión que pudiéramos tener esto en forma periódica, sistemática, con el tema importante de este pretendido trasvase de la cuenca del Río Verde a la cuenca del Río Turbio, donde se ubica la ciudad de León, Guanajuato. Pues ya para terminar, Juan Guillermo, algo quisieras comentarnos, que un punto importante, le dimos una buena repasada a lo que, por qué les debe preocupar a los Altos de Jalisco, ese decreto que afecta los derechos de los usuarios agropecuarios, la disponibilidad del agua, y que finalmente la altura de la cortina, y que si son 60 metros es la capacidad, vamos a llamar natural, ¿verdad?, para que en su momento pues sea lo que haya disponible, y pues todo lo demás es el agua hacia otro estado, y que pues definitivamente la demanda, hay que cubrir la demanda local y regional. ¿Algo adicional, Juan Guillermo?
Sí, pues que nuestros amigos del campo pues estén muy atentos. Estaremos también de la mano con el ayuntamiento, aunque luego ha habido señales un poco en contra. Hablábamos al principio que ellos aceptaron el cabildo cumplir las recomendaciones del observatorio, y obviamente una de ellas pues es que no se produzca ese trasvase. Y una parte que lo hemos dejado de lado es qué significa poner un tubo en toda la región. Es como construir un muro, como el que quiere nuestro vecino del norte. O sea, es un tubo de 2.5 metros de diámetro que no permitiría el paso ni del ganado ni de vehículos de un lado a otro, salvo muy contados puntos de cruce que dejarían. Entonces, eso es una afectación tremenda para la región, porque es ponerle una barrera literal así, que impide la comunicación. La otra, pues, imaginemos no solo el impacto que produciría en la gente de nuestra región, en el campo, sino a dónde llegarían los precios, o sea, a qué niveles llegarían los precios de los alimentos. Recordemos que hace unos 5 años que hubo un pequeño brote de gripe aviar, el precio del huevo se modificó, se impactó a nivel internacional inclusive. De estar en 14 pesos en México, llegó a estar en 70 en algunos lugares, ¿verdad? Imaginemos un escenario con un despojo de agua, escasez de agua. Esto va a afectar seriamente a todo el país y comenzando con nuestros paisanos, con la gente de los altos. Entonces, sí, es una situación muy delicada, no hay que perder de vista, hay que procurar informarse. La Universidad de Guadalajara ha refrendado el compromiso con el Centro Universitario de Los Lagos de estar trabajando de la mano con esto. Estaremos diseñando junto con los directivos, con el rector, esquemas de difusión, cómo dar a conocer a la gente qué acciones se pudieran estar haciendo y, sobre todo, hay una cuestión muy importante. Yo he platicado por lo menos en 3 ocasiones con el presidente de la República de este tema y él está dispuesto a modificar el decreto o a derogarlo, ¿verdad? Porque una de sus prioridades, de sus 25 prioridades, es la suficiencia alimentaria. Y eso solo se puede lograr que se cuente con el agua necesaria para seguir produciendo alimentos, por un lado. Nada más que en los días recientes con la reunión del gobernador, pues él de plano nos dijo que no va a gestionar y no está de acuerdo con que nos reunamos con el presidente de la República y se modifique el decreto, porque él quiere hacer un canje de que le apoyen, se quiere construir una presa, le llaman el purgatorio, en el área metropolitana, para rebombear el agua hacia la ciudad, a 600 metros de altura, y pues está tratando de negociar con Guanajuato para que le apoye la federación, como le ha apoyado a Guanajuato con recursos públicos, ponerle el negocio a un concesionario. Quieren lo mismo para el área metropolitana, y es parte de la oposición que hemos hecho, de que no se puede dar como moneda de cambio los altos para tener más agua, supuestamente, para el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo en un escenario donde se puede tener el abasto del área metropolitana, como lo mencionamos, para los altos, y que León puede hacer un mejor uso de Sierra de Lobos, por ejemplo, porque se está inundando constantemente la cantidad de agua que les escurre. Pueden hacer una serie de represas y por gravedad llevar agua a León. Pueden recuperar volúmenes que están desaprovechando o desperdiciando de alguna manera dentro de su territorio, y ellos son el estado del centro de la República que dispone de más agua. Entonces, es falso eso de que la necesitan. Claro, sería una ventaja. A quien no le gusta aumentar sus reservas, ¿verdad? En este caso de agua. Pero bueno, hay una realidad que no podemos estar ajenos a ella, que es no hay el agua suficiente en la región, es escasa, la gente la necesita y que se le reconozca su derecho en el campo a utilizar el agua para producir alimentos, y que León pues haga los manejos que necesita dentro de su territorio, incluso su plan hidrológico del sexenio pasado contempla pues algunas acciones para que pueda recuperar cerca de 1.400 millones de metros cúbicos dentro de su territorio. Y quieren llevarse 120 de un territorio seco, prácticamente, afectando con esto a la gente. Entonces, la apuesta es a que esto se rectifique. Esperemos pronto que se tenga esa reunión con el presidente de la República para exponer los elementos con los que se cuenta y que haya un ajuste en este sentido. Y finalmente, pues esa amenaza para la gente del campo pues se quite. Se abra ese espacio para las concesiones necesarias para seguir produciendo alimentos
a nivel local y regional.
Y bueno, no hay afectaciones para nadie,
claro,
sobre todo.
Muy bien, Juan Guillermo, pues se nos ha agotado el tiempo. Te agradecemos mucho que hayas tomado esta llamada. Vamos a comprometernos por ahí, ya sea aquí en 4 semanas, 3 semanas, que podamos compartir con nuestros radioescuchas para darle seguimiento a este tema tan, tan importante, tan delicado, tan de actualidad y sobre todo ver hacia el futuro. Te agradecemos mucho, no, la verdad no, que...
Al contrario, gracias Roberto, gracias a la Universidad de Guadalajara por el espacio, gracias a los radioescuchas por su atención. Y claro, estaremos compartiendo información y hacemos la apuesta a que esto se va a resolver de una manera sin que haya grandes perjuicios para nadie. O sea, que se debe ganar, ganar todo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Guillermo. Estuvimos con el ingeniero Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco, tocando los temas que le debe preocupar a Los Altos, precisamente por ese pretendido trasvase, decreto que afecta los derechos de los usuarios agropecuarios, la disponibilidad del agua y sobre todo, pues, qué se debe hacer aquí en Los Altos de Jalisco, las cabeceras municipales con esos aprovechamientos, algunas presas que están precisamente no en operación, alguna construcción de algunas probabilidades, pero sí que el agua de Los Altos de Jalisco sea para Los Altos de Jalisco y definitivamente y con mayor razón cuando los estados vecinos tienen pues en su momento recurso de sobra que no ha sido aprovechado completamente. Gracias Juan Guillermo de nueva cuenta.
Gracias a ustedes por el favor de su atención.
Con el gusto de saludarte en este su programa De Vuelta al Campo, tu servidor amigo Roberto Vázquez Mora, en este su horario estelar de 10-11 de la mañana, ya terminando el almuerzo sabroso, precisamente de este sabadito. Gracias, Verdita, por todo el apoyo en esta ocasión y como siempre.
Esto fue De Vuelta al Campo, análisis sobre agricultura y ganadería. De Vuelta al Campo es una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Lagos de Moreno. Te esperamos el próximo sábado por esta estación Red Radio Universidad.